Efesios 5:9 dice la palabra de Dios, dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Otra vez, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú nos ayudes, Señor. Sabemos que si tú no nos ayudas, no podemos, Señor, pero si tú nos das la sabiduría y la gracia, podemos con tu ayuda salir adelante de muchas cosas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que quiero compartir con ustedes se llama la justicia de Dios. Cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, o viene a nuestra mente la palabra justicia de Dios, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente, al corazón? O sea, con el simple hecho de escuchar la palabra justicia, ¿qué se le ocurre a usted? Por lo general pensamos en la policía, ¿cierto? Por lo general pensamos en un juez aplicando justicia, sea para darle libertad a una persona porque es inocente, o aplicándole todas porque es culpable. Y eso es casi lo generalizado cuando hablamos de justicia. Ahora, pero la justicia es mucho más que eso. La justicia se refiere a una serie de normas, porque sin haber normas no puede haber justicia. Las leyes son la norma para poder aplicar la justicia. ¿Cuánto lo creen? Entonces, se refiere a una serie de normas o leyes que permiten la convivencia de una sociedad, país o estado. Sin ellas, jamás podrá haber justicia. Es por eso que Dios estableció la ley en el pueblo de Israel para que todos pudieran vivir en una convivencia pacífica. Lo que llamó la Torá, que consiste en los 10 mandamientos y 613 leyes, ¿verdad? ¿Para qué lo hizo? Para organizar al país, al pueblo de Israel, y que pudieran todos vivir en armonía. Si no hubieran semáforos, imagínense qué pasaría en la calle. O si los semáforos estuvieran dañados, sería un desorden. Los semáforos hacen que, bueno, algunos esperen para que otros pasen, y así hay como, ¿cierto? Imagínense sin leyes, sería terrible, ¿verdad? Gracias a Dios, porque Dios estableció la ley. Todos los países del mundo han tomado como modelo la base de la ley de Moisés. Todos los países, toda la legislación de los países, de las naciones. ¿Pero qué ha pasado? Ellos han cogido como base la ley que está en la Biblia, y lo que han hecho es, poco a poco han modificado la ley, ¿cierto? Acomodándola a sus intereses personales. Han venido acomodándola según ellos les parece, según es mejor para ellos. Y de esta forma pueden sacar provecho, buscando intereses personales para ellos mismos y sus familias. Y esto se convierte en impunidad. Esto es lo que se conoce como impunidad, porque un personaje entra como político, y no quiero entrar en detalles porque simplemente estoy colocando un ejemplo, y resulta que se pierden 3,000 millones de pesos. Nadie responde, simplemente se perdieron. Entonces nadie los paga, nadie manda a la cárcel, y la plata se perdió. ¿Y cómo se pone el pueblo? Enojado. Nosotros nos enojamos porque eso se llama impunidad. No hay nadie que lo castigue. Vulgarmente se roban la plata y no hay una cara que diga: yo fui, yo voy a pagar. Nadie sabe. Y eso pasa muy seguido en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, sino en muchos países de la tierra. A lo cual le llamamos impunidad. No se aplica la ley. ¿Cuánto estás entendiendo esta palabra? Ahora, ¿cómo aplica Dios la justicia? ¿Cómo aplica Dios la justicia? Para poder entender cómo funciona la ley de Dios, nosotros debemos comprender primero cómo funciona la ley humana, ¿verdad? Entonces, La justicia humana debe castigar al infractor para poder cumplir la ley, declarando una sentencia sobre él. Entonces va al juzgado, se muestra los delitos que ha cometido y basado en el delito y la gravedad de su delito, se le impone una sentencia, sea tantos años de cárcel, cadena perpetua o pena de muerte, pero aquí no existe eso, ¿verdad? Ahora, si la ley no castiga al infractor, volvemos otra vez al mismo punto. Si no hace nada con aquel que hace lo incorrecto, si acaba de robarse tantos millones y al otro día lo dejan salir, eso es impunidad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se puede declarar a un infractor de la ley, a alguien que ha hecho algo muy malo, inocente, sin ser impune? ¿Cómo podemos decirle al ladrón, usted queda libre, aunque haya robado millones de pesos? ¿Cómo se puede declarar a una persona que ha violado niñas, niños, inocente, cuando ha hecho toda esta cantidad de barbaridades y sale inocente? ¿Es posible que eso pase? Pasa mucho, ese es el problema, es que pasa demasiado. Pero ¿será posible que pueda ser absuelto ese tipo de personas sin caer en la impunidad y en la ira que causa esto? Ahora, desde el punto de vista humano, no se puede. No se puede declarar a alguien inocente sin caer en la impunidad. No es posible. No hay manera. Además, Dios ya dio su veredicto sobre una persona que infringe la ley y sobre todo la ley divina. Vamos a Romanos 2:6. Yo les dije que aquí se iba hoy. Normalmente no predico contra estos versículos, pero hoy sí. Así que me tienen un poquito de paciencia. ¿Listo? Romanos 2:6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El veredicto de Dios es que Él va a pagarle a cada uno conforme a sus obras, porque Dios es justo. Diga conmigo: Dios es justo. Dios no se deja sobornar. Dios no hace serrucho. Dios no se deja comprar, nada de eso. Dios es justo y pagará a cada uno conforme sus obras. Romanos 2:8 dice: pero ira y enojo a los contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. ¿Quiere más? Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La sentencia ya está echada por Dios. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que peca no reza y empata. El que peca es infractor de la ley y debe pagar delante de Dios. Sí, dicen por ahí un dicho, ¿verdad? Pero aquí no cabe. Mas la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, o el premio de Dios por hacer el bien, es vida eterna en Cristo Jesús. Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Yo pregunto, ¿quién se puede escapar de la mano de Dios? Levánteme la mano. ¿Quién? ¿Hay alguien que pueda decir, yo me escapo de la mano de Dios? Nadie. Miren lo que dice Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos qué, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, nos hacemos pinochines, ¿cierto? Mentirosos. La verdad no está en nosotros. Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no tienen derecho a acercarse a la presencia de Dios, por cuanto todos, absolutamente todos, usted y yo, hemos pecado contra Dios. Romanos 5:12. Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿A quiénes? ¿A quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos, absolutamente todos, pecaron. ¿Quién se escapa del juicio de Dios? ¿Quién dice yo tengo las manos limpias? Nadie. Todos estamos bajo el mismo veredicto. Así que el veredicto de Dios para el pecador es muerte eterna. ¿Cómo soluciona Dios el problema del pecado entonces? Si el que peca debe pagar por sus pecados, ¿cómo lo soluciona? Tal vez usted ya lo entendió, tal vez no. Pero vamos a mirar, porque esto nos lleva a entender muchas cosas más. ¿Qué hizo Dios el Padre? Envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para ser el sustituto por cada uno de nosotros. En un país asiático, cogen un corderito o cogen un animalito y las personas colocan las manos sobre él y ese animal, como que ellos transfieren todo lo malo de ellos, hasta el nombre le ponen al animal, le pasan el nombre a él y el animal tiene que morir en vez de esa persona. Y esa persona queda como, ya soy libre. Algo así parecido pasó con Jesús. Jesús tomó, a él le fueron transferidos todos los pecados suyos, todas las maldades suyas, todas las iniquidades que usted ha cometido, desde que usted tiene uso de razón, la cosa más bárbara, la cosa más mala y más pecaminosa fue puesta sobre el cuerpo de Jesús. Y él recibió, en vez de usted, todo el castigo. Cada vez que un pecador se arrepiente y cree en Jesús, es justificado, es perdonado. Es decir, como si nunca jamás hubiera pecado, como si no hubiera hecho nada malo. Isaías 53:6 lo dice. Isaías 53:6. Todos nosotros, oiga, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí se pueden gozar por esa grande noticia? Usted tuvo alguien que tomó su lugar y llevó sus pecados una vez y para siempre. Fuerte ese aplauso a Dios. Así es. Es decir, todo el castigo que debería haber recibido tú y yo por nuestros pecados, lo recibió Cristo en el madero. Golpes, insultos, puños, escupitajos, groserías, malas palabras. Los soldados que tenían eran así, acuerpados grandes, lo golpeaban. Y él no decía nada, porque la Biblia dice que fue llevado como cordero al matadero. Soportó todo eso por amor a usted y por amor a mí. Eso fue lo que hizo Jesús. Nos dio una oportunidad. Nos justificó. Isaías 53:5. 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Oiga. Y usted no tiene derecho a estar enfermo. No tiene derecho. Si usted es capaz de creer, la Biblia dice que por sus llagas fuimos, no seremos. El verbo está en el pasado. Nosotros fuimos curados ya por las llagas de Cristo. Y usted ya ha sido salvo porque ha creído. Y usted ya ha sido curado porque si usted cree, es sanado también por el poder de Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Dice que aún para que usted tenga paz, Él pagó el precio. Tal vez hay personas en este lugar que se sienten ansiosas, angustiadas, preocupadas, inseguras, intranquilas. Dice ahí esa palabra, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Si tú sientes, te sientes intranquilo, dile Señor, gracias porque tú pagaste el precio para que yo tenga paz, para que yo tenga confianza. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, vuelve a utilizar la palabra tenemos. Haga así con el dedito. Diga, tenemos. Otra vez. Tenemos paz para, ahora haga así, con Dios. Otra vez. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que hizo posible que esa paz estuviera entre Dios el Padre y usted, Jesucristo. Aleluya. Tal vez hay personas que no se sientan perdonadas. Ustedes saben que cuando uno está en un encuentro, sabe que tiene que perdonarse, pero a veces se sigue dando látigo. Hizo ciertas cosas y se sigue golpeando y se sigue flagelando. Yo le digo, si Cristo nos perdonó, nosotros también debemos perdonarnos, porque la Biblia dice que hemos sido justificados por la fe, por medio de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Justificados. Justificados es que no debes nada. Justificado es que no tienes ninguna cuenta pendiente con el de arriba. Cuando tú has creído, no hay nadie, nada ni nadie, lo dijo Pablo, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú has creído en Él y le has entregado tu corazón, no hay nada que te pueda apartar de ese perfecto amor de Dios. Romanos 4:6. Oiga, tremendo esto que dice acá. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios no atribuye, Dios atribuye justicia sin ninguna obra suya, porque la obra la hizo Dios, no usted. ¿Qué puede hacer usted para ir al cielo? ¿Qué puede hacer usted para contribuir, a menos de que usted pueda llegar a creer, como creíamos antiguamente, que teníamos que dar mercados para ganar puntos con Dios y entrar al cielo? O que de pronto teníamos que hacer obras de caridad para poder ganar el cielo. No se puede, usted no puede ganar el cielo por sus medios, sino únicamente porque usted cree y camina con el Señor. Es que usted tiene asegurado el cielo, porque Él dijo, el que en mí cree ya ha sido salvo y no verá la condenación, sino que tendrá vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Versículo 7, 4, 7 del mismo Romanos 4, 7. Diciendo, bienaventurado aquel cuyas, lo dijo David, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Sí me entendieron? Los pecados son cubiertos por Dios. Y el Padre no puede ver sino la obra de Jesús, no sus pecados, ni mis pecados, porque han sido cubiertos con la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en el Calvario. Versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Todo lo bueno que debería recibir Jesús, el Hijo de Dios, todo lo bueno que debió haber recibido Dios, lo recibió usted. Y todo lo malo que debió haber recibido usted, lo recibió Jesús. Fue un intercambio total. Él tomó su lugar, tomó su sitio. Tercero, ¿podemos justificarnos nosotros mismos ante Dios? No podemos, pues todos somos culpables. No podemos justificarnos por nuestros propios medios. Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo soy mejor. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este pobre publicano. Oiga, yo no sé, pero este tipo se gastaba un orgullo bastante maluco, ¿sí o no? Andaba por las nubes, se creía la última Coca-Cola del desierto. De 1 a 100, él era 150. Él creía que él era el modelo de la perfección. Y por eso se creía el mejor de todos ante Dios. Yo pregunto, yo me imagino a Dios mirándolo ahí. Y cuando él comienza a hablar, él dice: ¿tú justo? ¿Mejor que ellos? No me haga reír. Él decía, no soy como los otros hombres. Versículo 12, miren lo que dice. Está publicando sus supuestas buenas obras. Ayuno 2 veces por semana. Mire, este era juicioso. 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Pregunta, ¿usted diezma? Este era juicioso. Dice, versículo siguiente, versículo 13. Mas el publicano, estando de lejos, por allá en un rincón, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Era una persona que sabía que no era mejor que los demás, que sabía que era culpable, que sabía que estaba orando mal, y dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Versículo siguiente, os digo que este descendió a su casa justificado, estamos hablando del que se humilló, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No nos podemos justificar ante Dios. Isaías 64:6, voy rápido. Cualquiera que se quiera inflar como aquel personaje, Dios es experto en desinflar globos. Y él coge ese globo que se infla, porque a todos nos ha pasado, y le pincha el globo. Alguien decía que el ser humano es el único animal que cuando le pegan en la espalda se le infla la cabeza. Cuando le dan una palmadita en la espalda se le infla la cabeza. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos, oiga lo que dice la palabra, suciedad, y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. ¿Usted sabe qué es un trapo de inmundicia? Lo peor que usted se pueda imaginar, algo horrible. Eso es comparado con lo que dice la Biblia, trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como hojas, y nuestras maldades nos llevaron como el viento de aquí para allá, ¿verdad? No podemos vivir nuestra justicia. Nuestra justicia es las obras de nosotros tratando de alcanzar a Dios, sino en la justicia de Dios, la obra de Dios llegando a nosotros. Así funciona. Juan 14:6. Él es el puente. Él fue el primero que dijo, yo voy a darte una oportunidad. No es de allá para acá. No es el hombre buscando a Dios, sino Dios buscando al hombre. Dice Jesús, dijo, yo soy el camino. Uno, yo soy la verdad. Dos, yo soy la vida. Nadie, escuche muy bien. Nadie viene al Padre si no es por mí. El acceso, la puerta al cielo, la forma de acceder a la presencia del Padre es a través de Jesús. ¿Cuántos bendicen el nombre de Cristo? Entender la justicia de Dios cambia nuestra actitud hacia los demás. Cuando nosotros entendemos cómo funciona la justicia de Dios, nuestra forma de ver a las personas tiene que cambiar. Tiene que ser distinta, tiene que ser diferente. No podemos despreciar a nadie por ser pecador. Recuerden que este fariseo menospreciaba a los demás porque creía que era mejor que los demás. Nosotros no podemos menospreciar a nadie porque no somos mejores que nadie, ni peores que nadie. Recordemos que aquellos personajes se creían más santos que los demás y se justificaban ante Dios ellos mismos. Mateo 9:10, y con esto termino. Aconteció que estando él sentado, Mateo 9:10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores. Mire, los publicanos era gente que cobraba los impuestos en la época de Jesús. Y lo que hacía esta gente era que no cobraba lo justo, cobraban los impuestos, pero se echaban una platica adicional. ¿A dónde? Al bolsillo. Entonces, dice que este tipo de personas comían a la mesa en la casa. Y aquí muchos publicanos y gente común y corriente llena de pecados, pecadores, dice ahí, que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Jesús no era un puritano, no era estilo monjita que de pronto se contaminaba. No, Jesús era un tipo Chévere, ¿sí o no? Un tipo que se acercaba a todo tipo de personas. Él no tenía ese fuchi, cuidado se me acerca porque me prende lo feo, lo malo que es usted. No, Jesús se acercaba a todo tipo de personas. Y comía Jesús y le enseñó también a sus discípulos. Una cosa es que yo ande por allá metido donde no debo y otra cosa es que yo comparta con otros para hablarle de Jesús. ¿Sí o no, Pastor Giovanni? Eso es diferente. Miremos 9:11, el versículo 11. Y cuando vieron esto los fariseos, los que se creían super santos, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los publicanos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Fuchi, gas. Versículo 13. O leamos mejor el versículo 12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Versículo 13, ahora sí. Jesús les dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, qué bueno que nosotros, a algunos hermanos les encanta orar acá, eso está muy bien. Y qué bueno que nos gusta consagrarnos al Señor, está muy bien. Pero también tenemos que salir a alcanzar a los pecadores, porque si no se van a ir al infierno. Y Dios vino a buscar a los pecadores. Y si Cristo vino a buscar a los pecadores, usted y yo también tenemos que ir a buscarlos. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor Jesús? Dele ese aplauso al Señor. Lucas 7:13. Faltan como más o menos unos 50, pero ya estoy terminando. O sea, ya me quedan más poquitos, ¿no? Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino. Y decían, demonio tiene. Oiga, ellos, esa gente a todo le ponía peros y juzgaban a todo el que podían y señalaban y acusaban a todo el que se les atravesaba en el camino. Algo le encontraban. Ahora, versículo 34. Vino el Hijo del Hombre, que ni come ni bebe, y decís, este hombre es comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y pecadores. Siempre que le encontraban alguna cosa, no estaban contentos. Hay gente que no está contenta de ninguna manera. Esos son los criticones, los que siempre ven los puntos negros, que no pueden ver lo positivo. Siempre ven lo oscuro, lo negativo. Las nubes oscuras en el cielo, no ven el sol que está detrás. Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto los digo, que no he venido, que los publicanos, oiga, esto sí me parece una cachetada así en la cara, así, ¡pah!, en la cara de los fariseos, que se creían súper santos. Jesús dijo, de cierto os digo que los publicanos, ¿y qué tipo de mujeres? Las rameras, van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Cómo les quedó el ojo? Yo creo que ellos quedaron así como, ¿cómo así? Uy, ¿esa gente? Sí, para que vea. Esa gente pone más atención a la palabra que ustedes. Esa gente está más dispuesta. Esa gente se quebranta. Esa gente quiere escuchar la palabra. Esa gente quiere que le tiendan la mano, que le den un abrazo, que los ayuden. Esa gente, aunque está llena de pecado, tienen disposición para recibir la palabra. Y eso es lo que se necesita. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor Jesús? Menos mal que no fueron solo santurrones, sino pecadores, porque eso éramos nosotros. Y Dios nos escogió de lo vil del mundo y de lo menospreciado, nos escogió para su gloria. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor Jesús? Unos teníamos una vida más oscura que otros, pero a todos nos dio la misma oportunidad. Unos pecaron más que otros, pero a todos los que se acercaron a Él, el Señor les perdonó. Levante sus manos al cielo. Dígale, Señor, gracias por tu justicia. Has cubierto las manchas de mi pecado y me has dado una oportunidad. Gracias. Y hoy puedo levantar manos santas ante ti. Gracias, Padre.